La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Voy a pedirles a ustedes que me digan qué hacer. ¿Qué predicar hoy? Tengo la serie, ¿no?, que he venido predicando ya por un buen tiempo, y que el mes pasado arrancamos una parte de esa serie, el tema del Evangelio y cultura. Pero hoy es el primer domingo de diciembre, y en la liturgia histórica tradicional de la iglesia cristiana, hoy es el primer domingo de Adviento. ¿Cuántos han oído esa expresión? La iglesia no celebra la temporada de Adviento, nuestra iglesia, pero muchas iglesias sí. Es una liturgia histórica, tradicional, y muchas iglesias históricas hoy están celebrando el primer domingo de Adviento. Y es un tiempo de preparación para la Navidad, para la celebración de la Navidad. Cuatro domingos. Los cuatro domingos, a veces es el último domingo de noviembre, depende cuándo cae la Navidad, pero ahora es justamente hoy. Hoy está comenzando la temporada de Adviento, como se llama. Así que, ¿sigo con el Evangelio y la cultura o arrancamos la temporada de Adviento? ¿Qué dicen ustedes? Yo sospeché que eso iban a decir, porque ya la expectación por la celebración de la Navidad ya llegó. Bueno, en los centros comerciales ya está ahí desde hace rato los adornos, ¿no? Esa mentalidad comercial de la Navidad nos ha invadido, pero hoy comenzamos. Así que no estuvieron todos muy entusiastas, pero voy a seguir la opinión de la mayoría. O sea que hoy traía dos sermones, mira. Uno, seguir con el Evangelio y cultura, y otro, empezar la temporada de Adviento. No sé qué va a venir el otro domingo, porque a mí ya no me toca, pero por lo menos hoy vamos a... Con el otro yo tengo una presentación, con este no tengo presentación, les cuento. O sea que vamos a ir así, habladito nada más, porque fue algo de lo que estuve pensando ayer. Ayer se me ocurrió. Bueno, algunos dirían, ayer el Señor puso en mi mente este tema. Entonces, vamos a ir a un pasaje que no hemos colocado como pasaje navideño, pero hoy lo vamos a ver con ojos navideños. Se encuentra en la epístola de Pablo a Tito. De Tito no predicamos mucho, porque es un libro pequeñito y como que no tenga mucho, ¿no? Pero sí, Tito capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 11 al 15. Es un pasaje muy, muy rico, un pasaje muy, muy denso también, lleno de mucho contenido que nos podría llevar mucho tiempo, pero vamos a enfocarlo desde la imagen, desde la óptica del nacimiento de Jesús. Voy a tratar de leer el texto como fue escrito originalmente. Esta es una oración larga. Comienza en el versículo 11 y termina en el 14. Una oración larga, y las ideas vienen así como agolpadas, como que Pablo no tiene tiempo para hacer una pausa, como que se le vienen encima y va poniendo una y otra y otra y otra, porque hay tantas cosas aquí que como que no hay tiempo para descansar en la lectura. Y no sé si me va a dar el aliento para leerlo así como fue el propósito original. Dice el texto, Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Así debimos haberlo leído, o lo leyeron seguro los primeros. ¡Wow! Y luego dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Ahora vamos a hacer pausas. Vamos a ir pausadamente. La primera expresión es la que le da el título a todo. La gracia de Dios se ha manifestado. Y ahí está el enfoque navideño. La gracia tiene nombre y tiene apellido. La gracia se llama Jesús y su apellido es Hijo de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifestó esa gracia de Dios con nombre y apellido? En la encarnación, en la Navidad. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que celebramos. La gracia de Dios se ha manifestado. Y Pablo probablemente tendría en mente la tradición oral de Jesús o de los evangelistas, que estaba enseñando acerca de esa ocasión, de esa Navidad. Ustedes recuerdan el pasaje en Juan 1, cuando Juan dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego agrega: vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Para el evangelista Juan, la encarnación es la manifestación de la gracia de Dios. Vimos su gloria, lleno de gracia. La gracia se hizo carne, la gracia se hizo hombre, la gracia se encarnó Jesús. Eso es lo que ya había venido diciendo el apóstol Pablo antes. Ya él había presentado a nuestro Salvador en el versículo anterior y había dicho que debemos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. ¿Por qué debemos adornar la doctrina de Dios? Porque la gracia se ha manifestado. Adornar la doctrina es embellecerla. Miren, cuando oímos palabra doctrina, nosotros decimos: ah, qué aburrido. La iglesia ya no tiene desde hace muchos años el famoso culto de doctrina que tienen muchas iglesias todavía. Jueves en la noche, culto de doctrina. ¿Recuerdan ustedes? Los mayores se acuerdan, los jóvenes ya no, porque eso no ya no se hace. El famoso culto de doctrina. Miren, era el culto más aburrido de todos. Muy poquita gente llegaba. ¿Por qué? Porque nos ponían a hablar ahí de la declaración doctrinal de la iglesia y los puntos de cada declaración. Oh, las grandes doctrinas de la fe cristiana presentadas de una manera que Pablo dice que adornen la doctrina, que la embellezcan, que la presenten de manera atractiva. Y aquí eso está haciendo él. Es precisamente lo que hace, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Bueno, ¿para qué se manifestó la gracia de Dios? Dice ahí: para traer salvación a todos los hombres. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos de la venida del Señor, del anuncio de la venida del Señor, el nombre mismo de Jesús, eso es lo que significa. El nombre Jesús significa que Dios salvará a su pueblo. Para eso se hizo hombre, para salvar, para redimir. Esa es la misión de Jesús. Hablamos de la misión de la iglesia, de la misión de una entidad, de la misión de la empresa, de la misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Es la redención de todos los hombres y más. Y más allá. Pero la gracia de Dios hace más. La gracia de Dios nos enseña, enseñándonos. Y nos enseña por lo menos dos cosas. Nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Y nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. El lado negativo, lo que debemos dejar, lo que no debemos hacer, y el lado positivo, lo que sí. Este texto está resumiendo en unos pocos versículos, está resumiendo prácticamente todo el evangelio. Todo el evangelio que se resume en la palabra de Jesús, que se resume en la salvación y en la redención, pero que se ve en la ética, en la conducta de aquello que hay que dejar de hacer y aquello que hay que hacer. Es el evangelio, está presentando el evangelio de una manera bonita, de una manera agradable, adornando la doctrina. La gracia de Dios se ha manifestado. Y nosotros hoy comenzamos esa época, ¿no? Esa temporada de hecho, la temporada de diciembre se presenta como de expectación, ¿no? Nos preparamos. En muchos casos, las tradiciones familiares incluyen que hoy es el día en que se pone el arbolito, el primer día de diciembre. Claro, el árbol gallo hace rato que se puso. No respetan las fechas. Los centros comerciales pusieron árboles por todos lados hace rato. Pero esta es la temporada, así que si no han puesto su árbol, hoy es el día. Domingo no hay mucho tiempo para hacerlo, ¿verdad? Porque hay otras cosas que hacer. Pero bueno, en la casa nuestra ya el nieto, que lo vieron, el nieto lo puso. Él dijo que él quería ponerlo y lo dejamos y lo puso y hizo, lo adornó como él quiso. Ahorita que todavía está solito, él todavía es el rey, ¿no? Pero dentro de poco ya no. Es una época de expectación, una época de alegría. Es una época de espera de la celebración. Los niños están ansiosos. Los niños están ansiosos. Los niños empiezan a contar desde junio. ¿Cuánto tiempo falta para Navidad? ¿Y cuánto tiempo falta? ¿Y cuál es la ansiedad de los niños? ¿Y cuál es la ansiedad de la gente? La ansiedad tiene que ver con esa celebración que yo le voy a llamar así muy cruelmente, esa celebración pagana de la Navidad que nos rodea. Eso es lo que nos da la expectación. Ahora, el árbol es gallo. Les cuento que el árbol no nació así. La tradición del árbol no nació. Nos están robando nuestras tradiciones. Y ya he dicho antes aquí eso y me han regañado, pero lo vuelvo a decir, que el arbolito. El arbolito es un símbolo cristiano, pero es posterior. Viene siglos después. El nacimiento es lo que refleja la narrativa de los evangelios. Pero nosotros no ponemos nacimiento porque es católico. ¿Quién dice que la narrativa de los evangelios es católico? Claro, nosotros no hacemos lo que los católicos hacen alrededor de esa celebración. Pero pongan su nacimiento. Les doy permiso. Sí, sí. Y si no quieren ser muy obvios, ahora venden unas miniaturas, muy chiquititos así. Y lo pueden poner por ahí. Nosotros tenemos varios chiquititos en el árbol. Nuestro viaje a Israel hace 4 años, trajimos unos de allá, de árbol de oliva. Y eran adornos navideños chiquititos. Entonces, ahí están varios puestos ahí, muy, muy, muy bonitos. Pongan. Es parte de nuestra expectación, es nuestra expectación. Y eso es lo que estamos comenzando hoy. Eso es lo que significa la temporada de Adviento. Es una temporada de expectación, pero es una temporada de espera, pero de preparación. ¿Cómo nos preparamos para recibir Navidad? Comprando todos los ingredientes para los pasteles que vamos a hacer, ¿no? Y para los panes que vamos a hacer y para las comidas. Nos preparamos para Navidad, para hacer cosas buenas, bonitas, agradables, sabrosas. Pero la preparación para la Navidad tiene que ver con esto. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué se manifestó la gracia de Dios? ¿Qué tiene que ver ese gran acontecimiento en la historia con la salvación, con nosotros? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice? Preparémonos para la Navidad, pero preparémonos. También preparémonos como es. Es lo que hace la temporada de Adviento. El primer domingo se hace una cosa, el segundo domingo se hace otra cosa, el tercero otra y así el cuarto, hasta que ya luego se celebra la Navidad. Y ustedes conocen las coronas, hay una corona de Adviento, se llama, que es un símbolo que se hizo poco después, ya. Y tiene 4 o 5 candelas. Cada domingo se enciende una candela, simbólicamente, y que representa alguna cosa de la enseñanza bíblica tocante al tema de la Navidad. La profecía, por un lado, el anuncio del nacimiento de Jesús, los acontecimientos propios del nacimiento, los pastores, los ángeles, y cada candela representa cada uno de esos símbolos. Y lo que hacen muchas iglesias es hacer eso así en público. Colocan la corona en algún lado y prenden la vela. Yo vi los anuncios de que las hermanas estaban aprendiendo a hacer coronas para esta temporada navideña, pero no eran coronas de Adviento, eran coronas para adornar sus casas, para ponerlas ahí. La corona tiene su historia. La corona tiene la historia de la muerte de Jesús y la corona de espinas, y lo han agregado y lo han elevado para colocarla también al nacimiento, como parte de un símbolo cristiano. La liturgia del Adviento de estos domingos es probablemente la primera que se elaboró formalmente en la iglesia primitiva, después de que la iglesia seguía más la liturgia judía, las fiestas y la manera en que se hacía. Y parece que la primera cosa que se celebró litúrgicamente formal en la iglesia primitiva fue la Navidad, con esta temporada de Adviento. Y la Semana Santa es la otra temporada también, esas dos. ¿Para qué se manifestó la gracia? Para traer salvación, para enseñarnos a alejarnos del mal y acercarnos al bien. De eso se trata la venida del Señor, ¿eh? De eso se trata. Y es paradójico que esta es la temporada más pecaminosa del año. La temporada cuando hay más asaltos. Temporada cuando hay más robos. La temporada cuando hay más accidentes. La temporada cuando hay más consumo de licor. ¿Quién vende más en esta temporada? ¿Gallo? La temporada donde hay más clavos, digamos. Y el nacimiento del Señor, lo que celebramos es lo contrario. Lo contrario. Y de alguna manera nosotros somos parte de esta cultura de celebración pagana de la Navidad. Como que tenemos que repensar, prepararnos para la Navidad de otra manera. Y esa es mi intención aquí, es un estímulo para que tengamos una preparación para la Navidad de una manera un poco distinta, pensando en eso, especialmente para nuestros niños. Nuestros niños van creciendo con la idea de que la Navidad es de ellos, que la Navidad les pertenece, porque la Navidad es donde ellos reciben toda la atención, donde ellos reciben los regalos, donde ellos reciben la visita de Santa Claus y de todos los personajes que están ahí. Es la Navidad, es la Navidad más alegre, la época más alegre del año, por esas otras cosas. Enseñémosles a nuestros niños qué es lo que hacemos para prepararnos para la Navidad, que son las cosas importantes. Hay muchas de las cosas que pasan alrededor que no están riñendo con lo que las Escrituras enseñan, no están en contra, aunque no estén ahí establecidas directamente. Pero hay muchas otras cosas que no. Toda esa Navidad fantasiosa que se nos ha dejado venir, con todos esos personajes que nada que ver con la Navidad. ¿Qué tiene que ver Grinch con la Navidad? Claro, es el malo de la Navidad, pues, pero ahí está. ¿Qué tiene que ver Rudolf, el reno de la nariz colorada? ¿Qué tiene que ver el hombre de nieve, el muñeco de nieve? ¿Qué tiene que ver Santa Claus? ¿Y qué tienen que ver todos esos, los duendes? Y hasta tenemos toda una historia, una narrativa de Santa Claus y del Polo Norte y de la fábrica de juguetes y hasta ahí algunas de las canciones más bonitas de Navidad, las más bonitas, las que tienen ritmo y música más alegre y más, tienen que ver con Santa Claus y tienen que ver con... A mí me gusta mucho Santa Claus ha llegado al pueblo, ¿no? Y algunas de las cosas, esa canción dice que los niños tienen que portarse bien. Los niños tienen que portarse bien porque viene Santa Claus. Él está viendo, Él sabe. Ustedes conocen la letra de esa canción, ¿no? Él sabe, Él conoce si te estás portando bien o no. Así que pórtate bien. Le estamos dando atribuciones divinas al tal Santa Claus. Y ahora por él es de que hay que portarse bien. ¿Qué está pasando con esa Navidad? La Navidad es que la gracia de Dios se ha manifestado, nos trae salvación, nos aleja del mal, nos acerca al bien y nos lanza al futuro, aguardando, dice aquí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. La gracia de Dios se ha manifestado ya en el pasado, pero sigue presente, esa es la idea, se ha manifestado y en su momento, pero sigue presente. Otra manifestación es futura, manifestado y se manifestará en el futuro. Y la palabra manifestación, saben, ustedes conocen esa palabra porque la han oído, la palabra original la han oído, se usa mucho en la liturgia del Adviento. Es la palabra epifanía. ¿Han oído esa palabra? No la han oído, pero si la acabo de decir. Por lo menos ahorita la acabaron de oír. Epifanía. La venida del Señor se conoce con ese nombre, Epifanía. Pero es una epifanía del pasado y hay una epifanía del futuro, la venida del Señor que aguardamos y que esperamos, dice ahí. Así que ahí está, miren todo el Evangelio: el pasado, el presente y el futuro. Y todo eso celebramos en Navidad, ¿eh? Todo eso celebramos. No estamos celebrando una sola cosa, un evento nada más, un acontecimiento nada más que sucedió alegre en el pasado, que hoy lo celebramos, sino que estamos celebrando realmente toda la obra de Dios y todo lo que representa la persona de Jesús y su venida, primera y segunda. Y luego al final termina esta oración: ¿quién se dio a sí mismo, este Salvador, Cristo Jesús? Se dio a sí mismo por nosotros. Ahí está la cruz. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Eso también es parte del mensaje del Evangelio. La redención, como hemos dicho ya en algunas otras ocasiones, no es una cuestión individual solamente. Nos, como comunidad, y purificar un pueblo. Hay un pueblo de Dios. Es construir una comunidad, es construir un pueblo. La gracia de Dios también se manifestó para eso. Somos un pueblo, y como pueblo, dice ahí, debemos ser celosos de buenas obras. Es bueno que yo, en lo individual, como creyente, sea celoso de buenas obras. Celoso aquí es una expresión que tiene un sentido positivo. Nosotros oímos la palabra celoso con el sentido negativo, pero tiene un sentido positivo. Celoso es un deseo fuerte, un deseo grande por hacer algo, por beneficiar a alguien, por honrar a alguien, por celoso por Dios, por el nombre de Dios, celoso por las buenas obras, ansioso por hacerlas, entusiasmado por hacerlas, con ganas de hacerlo. Eso es la redención. La redención nos aleja del mal, nos conduce al bien, y ese bien aquí por lo menos se expresa también en el tema de buenas obras, y eso nos hace recordar muchas otras expresiones en el Nuevo Testamento en donde aparece el concepto de las buenas obras para los creyentes. Hemos sido creados para las buenas obras. Y al final Pablo termina diciéndole a Tito, le está escribiendo a Tito, ¿no? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Tito era pastor en la iglesia, o tal vez un grupo de iglesias en la isla de Creta, allá en el Mediterráneo, y a él le está dando las instrucciones para su trabajo, para su ministerio pastoral, y ya desde el capítulo 1 le viene dando instrucciones, y esta parte está al final de esa sección de instrucciones. Una serie de temas, de doctrinas aparecen aquí: la doctrina del Dios Padre Salvador, la doctrina de la encarnación, la doctrina de la redención, la doctrina de la ética cristiana, la doctrina de la venida del Señor, la doctrina del pueblo de Dios, de la iglesia, todo eso está ahí. Por eso él adorna la doctrina. Esto habla. ¿De qué hablamos nosotros en Navidad? ¿De qué predicamos en esta época? Por eso dije yo, no, tal vez voy a dejar pendiente ese tema que voy desarrollando, que alguna relación tendría, pero quizá conviene que hablemos de esto relacionado con la Navidad. ¿Cuáles son nuestros temas? ¿Cuáles son las cosas que nos interesan? ¿Cuáles son las cosas que hablamos? ¿Qué son las cosas que nos llaman la atención? ¿Cuáles son las cosas que los predicadores predican? ¿Cuáles son las prioridades en la predicación? Esto habla, dice. Esto. La gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios trae salvación. La gracia de Dios nos enseña a alejarnos del mal, a vivir. La gracia de Dios nos ayuda a esperar la venida del Señor. La gracia de Dios nos dice que estamos redimidos como un pueblo celoso de buenas obras. La gracia de Dios. Esto habla. Y exhorta. Y reprende. Con toda autoridad. Algunos hoy ponen énfasis en toda autoridad. Y no en qué hablamos. ¿Qué decimos? ¿De qué conversamos? Aquí la instrucción es a un pastor que va a predicar o que va a enseñar a la iglesia, pero tiene implicaciones, puede ir más allá de eso. ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, ¿qué nos dice a nosotros los pastores, los predicadores, los maestros? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son las prioridades a la hora de hablar y de enseñar? Pero ¿qué nos dice a todos los demás como creyentes? Parece que tenemos que hacer algún ajuste tal vez en las prioridades, en las cosas que estamos, por lo menos en esta temporada. Hablemos de la gracia de Dios que se ha manifestado. Gracias por darme permiso de cambiar mi sermón. Y yo creo que es un buen día hoy para arrancar, aunque no celebremos nosotros la temporada de Adviento como lo hacen otros, pero para arrancar esta temporada hablando de la gracia de Dios manifestada y todo lo que eso significa y todo lo que eso implica para nosotros. Tal si oramos y ponemos esta temporada en manos del Señor. Padre, gracias. Gracias porque llegó diciembre y estamos comenzando esta temporada. Pero gracias porque también llegó tu vida. Se manifestó al mundo en una persona. Y se manifestó para traer salvación, para enseñarnos la ética cristiana, para darnos la esperanza de tu venida, ¿ya? Y para crear un pueblo que es celoso de buenas obras. Señor, ayúdanos a hablar de esto. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos, a la gente con la que nos relacionamos, de qué se trata la Navidad al fin de cuentas. Y también ayúdanos a disfrutar este tiempo juntos que hoy estamos oficialmente arrancando. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga y feliz temporada de Adviento.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!